7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, una tarde en la que el presidente Rajoy ha recibido al primer ministro italiano Enrico Letta. Marta Ruiz.
El objetivo es renovar la alianza entre ambos países para pedir a Bruselas más políticas de crecimiento. Palacio de la Moncloa, María Daván.
Continúa todavía esa reunión entre los dos mandatarios cuya agenda es eminentemente económica. La crisis de la zona euro y la próxima cumbre europea centran este encuentro en el que Rajoy y Letta coinciden en que Bruselas debe impulsar medidas de crecimiento que ayuden sobre todo a empresas y a los jóvenes y debe iniciar ya también el camino hacia la unión bancaria. Letta, que ya ha visitado París, Berlín y Bruselas, ha dejado claro que está más cerca de las políticas de estímulo que propone Hollande que de la austeridad que propugna Alemania, aunque Rajoy, que coincide en esta teoría, dice siempre en la práctica que Europa no se construye con bloques divididos.
Antes, el presidente Rajoy ha dicho ante el Comité Ejecutivo del PP que sin la subida de impuestos España habría sido rescatada. Rajoy ha presentado ante los suyos un panorama más optimista, por lo que la bajada del IRPF podría llegar antes, en el 2014, en lugar del 2015.
La Comisión Europea recuerda al PSOE que España solo puede utilizar el dinero del rescate bancario para ayudar a los bancos con problemas.
Ni siquiera renegociando las condiciones sería posible porque el fondo solo es para ayudar al sector financiero. Es la respuesta a la propuesta del líder del PSOE, Pérez Rubalcaba, que exige que lo que sobra de ese fondo de 100.000 millones de euros se use para crear empleo y frenar los desahucios.
En la Moncloa, en Ferraz y en Bruselas. Es tiempo para la humildad. Y le pido a los señores de Bruselas que no contesten sin pensar, que escuchen lo que se les dice.
Rubalcaba propondrá sus medidas anticrisis el miércoles en el Congreso. El líder del PSOE ha pedido un gran pacto para ganar confianza.
De lo que no ha querido hablar Rubalcaba ha sido de la participación a esta hora del Partido Socialista de Cataluña en la cumbre independentista organizada por Artur Mas.
Una participación que también ha criticado la diputada y exministra de Defensa, Carmen Chacón. La cumbre independentista ha arrancado a las 6 en Barcelona. Participan los líderes de todos los partidos catalanes, excepto el PP y Ciudadanos. También los presidentes de las 4 diputaciones y el alcalde de Barcelona. El objetivo es avanzar en el proceso para convocar un referéndum de independencia.
El ministro de Defensa, Pedro Morenes, destaca en la cadena COPE la valía del piloto fallecido ayer en una exhibición en el aeródromo de Cuatro Vientos.
Morenes ha confirmado en la tarde Ramón García que el comandante del ejército Ladislao Tejedor era uno de sus ayudantes más allegados.
Ladislao era un hombre extraordinariamente respetado y tan fundamental como yo, extraordinariamente querido. Lo digo de corazón, no lo digo porque haya pasado esto, es que es difícil encontrar una persona así hoy en día, ¿eh? Viene conmigo, en realidad se ocupa de todo, ¿eh? Se ocupa de lo que estás haciendo, cómo estás, de cómo te encuentras y de todo. O sea que, no sé, yo estoy, la verdad es que estoy destrozado.
Los vecinos del aeródromo de Cuatro Vientos piden que este tipo de exhibiciones dejen de realizarse en esta instalación por la cercanía de las viviendas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
La muerte de Giulio Andreotti monopoliza la actualidad en Italia. Firma clave de la política en los últimos 40 años, aún ahora sigue levantando pasiones entre detractores y afines. No habrá funeral de Estado por deseo de su familia, pero la Casa de Roma, donde fallecía esta mañana a los 94 años, es a esta hora un punto de encuentro de políticos de uno y otro lado. La gran pregunta que se hace la prensa es, ¿se llevará sus secretos a la tumba o habrá dejado todo por escrito? Los de Beppe Grillo, por cierto, no han respetado el minuto de silencio por el que fue 7 veces primer ministro de Italia. En el Vaticano acaban de prestar juramento 35 nuevos guardias suizos en el día en que se celebra la fiesta grande del ejército del Papa.
Francia, París, Asunción Serena.
La principal ha sido el primer aniversario de François Hollande en el poder y las críticas a su acción. Solo un 15% de los franceses estima todavía que el balance de este primer año es positivo, 9% no tiene opinión y 76% lo considera negativo, aunque puede consolarse porque un nuevo sondeo que aparecerá mañana dice que la confianza en Hollande remonta tímidamente. En las páginas del ESECO, el ministro alemán Wolfgang Schäuble acusa a Francia de preferir buscar cabezas de turco cuando critican a la canciller Angela Merkel en lugar de enfrentarse a las verdaderas causas de los problemas que tienen. Y la Armada francesa busca en el Atlántico los restos del misil que se autodestruyó ayer durante un ejercicio, aunque no sabremos el porqué, ya que los temas de disuasión nuclear son secreto defensa. Lo que sí sabemos es que son 120 millones de euros que han acabado en el agua, mucho dinero y más en tiempos de recortes presupuestarios.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha comenzado en Múnich el juicio contra la terrorista neonazi Beate Schäpe, de 38 años, el último miembro vivo de la célula NSU, a la que se acusa de al menos 10 asesinatos xenófobos. Esta célula terrorista operó durante 10 años impunemente. Ahora ahora parece evidente que con apoyo de infiltrados en las fuerzas de seguridad alemanas, y se espera que a lo largo del juicio aparezcan las pruebas sobre de dónde recibían apoyo financiero y logístico. 500 policías protegen el tribunal durante el juicio. Itzepe, muy arrogante, por el momento no declarará. Su defensa se ha valido hoy de tretas como recusar al juez por parcialidad, alegando que sus abogados habían sido obligados a pasar controles de seguridad a la entrada del tribunal y los miembros del equipo de la fiscalía no. Seguiremos oyendo hablar de este juicio durante meses seguramente. Y hoy ha sido detenido un guarda del campo de concentración de Auschwitz, de 93 años, Hans Lipschitz, la cuarta persona en la lista de criminales nazis más buscados. La fiscalía de Stuttgart informa que ha sido arrestado en su domicilio, está en detención provisional y es sospechoso de cómplice de asesinato. La historia sigue persiguiendo a Alemania.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy es festivo en Reino Unido y precisamente la noticia de portada tiene que ver con una tragedia familiar ocurrida en Cornualles durante este puente. Un ejecutivo de televisión, Nick Milligan, director de ventas de la plataforma BSKB, falleció este fin de semana en un accidente en su lancha motora cuando chocó contra una embarcación. Su hija de 8 años también perdía la vida y el resto de la familia, su mujer y un niño de 4 años, están ingresados en un hospital con heridas graves. Y la BBC ha anunciado una investigación independiente sobre el comportamiento de un antiguo presentador, Stuart Hill, que ha reconocido haber abusado de 13 niñas, una de ellas de 9 años.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Uno de los 3 estudiantes detenidos la semana pasada por sus relaciones con los responsables del atentado de Boston podría ser puesto en libertad en las próximas horas. Los abogados de Robel Filipos, el estudiante estadounidense de 19 años, habrían llegado a un acuerdo con el fiscal para la puesta en libertad de su defendido, acusado de mentir a la policía, bajo estrictas medidas de seguridad. La Fiscalía de Nueva York va a demandar al Bank of America y a Wells Fargo por no acatar el acuerdo sobre hipotecas firmado el pasado año y que tenía por objetivo evitar desahucios. La Fiscalía de Nueva York ha decidido actuar tras recibir numerosas denuncias de afectados a punto de perder sus casas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado ahora mismo en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Belén Montes.
Se habla del paro registrado, que descendió en abril por segundo mes consecutivo y consigue bajar de la cifra de los 5 millones. También es trending topic Carmen Chacón por la carta que ha enviado al PSC y que consideran fuera de lugar, y en COPE.es estamos preguntando si piensan que las medidas económicas del Partido Socialista nos pueden sacar de la crisis. El 38% cree que sí, mientras que el 62% opina que no.
En el Facebook de La Linterna, María Jesús Rodríguez dice, pues no, de hecho son las que nos han metido en este hoyo. Y en el Twitter de La Linterna, Enrique Díez comenta, sí, al menos durante 10 minutos, pasados los cuales nos hundirían para los próximos 50 años.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/lalinternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Día Europeo de la Seguridad Vial, la Dirección General de Tráfico ha presentado hoy una campaña para animar a los ciudadanos a desplazarse a pie en trayectos cortos. Una iniciativa con la que se espera conseguir un ahorro económico, mayor seguridad y menos atascos, se va a Revenga.
Tráfico quiere que caminemos y bajo el lema Da el paso, anda, nos da consejos como estos.
A 200 metros, cojan la salida y a ver si gastamos más suela y menos gasolina. Gire a la derecha y después de 20 desquiciantes minutos dando vueltas para aparcar, habrá llegado a su destino. La próxima vez venimos andando.
Además, podemos participar en Foto España 2013.
¿Sabes cuál es la forma más rápida de llegar a exponer en Foto España? Pues caminando. Captura tu experiencia como peatón. Sube tus fotos a Instagram con el hashtag Caminante Digital antes del 26 de mayo. Y optarás a participar en la exposición que estamos preparando en Foto España 2013.
La Organización Mundial de la Salud recomienda caminar al menos media hora al día.
Este día tiene una noticia por encima de las demás. El número de parados ha descendido en 46.050 personas durante el pasado mes de abril. Es noticia, sí. Es la segunda caída mensual consecutiva y la cifra total de desempleados se sitúa ligeramente por debajo de los 5 millones solo registrados en las oficinas públicas de empleo. aunque en términos de encuesta de población activa superamos los 6.200.000 al término del primer trimestre. Recordamos los datos de abril en el registro, Joaquín Mismanos.
Abril siempre ha sido bueno para el mercado laboral, pero lo cierto es que este año ha sido mejor de lo previsto, sobre todo si tenemos en cuenta que en esas cifras no se incluye esta vez la Semana Santa. Si quitamos al colectivo sin empleo anterior, el paro ha bajado en todos los sectores, en 15 de las 17 comunidades autónomas. Respecto a marzo, el número de contratos ha incrementado casi un 20%, aunque es verdad que la mayor parte, más de 9 de cada 10, fueron temporales. En cuanto a la seguridad social, también nos ha dado otra alegría. El sistema ha sumado 51.077 afiliados. Eso quiere decir que el total de ocupados vuelve a superar los 16.200.000. Independientemente de que los datos globales siguen siendo un drama, las cifras de abril suponen un respiro que se mantendrá al menos hasta julio, quizá hasta agosto o septiembre. Y se empieza a ver algo que marca tendencia, un cambio de dirección. El ritmo de destrucción de empleo se va ralentizando. Hace un año, por ejemplo, el paro registrado crecía a tasas superiores al 12%. Ahora sube menos de la mitad.
Nos acompaña en el estudio de la Linterna Lorenzo Rivares, que es portavoz de Asempleo. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Asempleo agrupa a las empresas que se dedican a buscar trabajo al margen de los canales de los servicios públicos de empleo, ¿no?
Efectivamente. Asempleo es la asociación de agencias privadas de empleo, donde hay ETTs y ETTs que son también agencias de colocación.
Y ahí, antes de entrar en el detalle de los datos de abril y cómo lo ven ustedes, por decirlo de alguna manera, ustedes no es que sea la competencia de los servicios públicos de empleo, pero sí consiguen colocar más gente que los servicios públicos de empleo.
Bueno, hay que decir que nosotros en el año pasado empresas de trabajo temporal hicimos todas, no solo las de Asempleo, 2 millones de contratos, y las que estamos en Asempleo somos casi un 90% del sector, es decir, los que nos sentamos en esa mesa tenemos mucho que decir en empleo.
Ha sido uno de los datos de abril, el número de contratos que se ha firmado, es un registro bastante notable, ¿no?
Sí, es cierto, pero también hay que señalar que los datos, si los desestacionalizamos, es decir, si quitamos el efecto de abril y todavía lo que venimos arrastrando de Semana Santa, hay que decir que seguimos cayendo menos, de manera menos acelerada que anteriormente. Pero recordemos que tenemos 244.000 desempleados más que el año pasado y, lo que es más preocupante, 700.000 empleados menos. Sí es cierto que la economía va mal y eso arrastra el empleo. Tengamos en cuenta que el PIB ha caído en el primer trimestre el 0,5% y eso supone un acumulado anual del menos 2%. Es decir, los datos podían ser peor si no se hubieran hecho todas las reformas que ha hecho el gobierno. Es decir, la reforma laboral en este sentido está facilitando que haya menos destrucción de empleo, el plan para jóvenes es un éxito, el intentar vincular contratación temporal con formación es otro éxito. Es decir, ya solo queda que la economía funcione y algún retoquito más al mercado laboral.
Es decir, ustedes por el trabajo que realizan, ¿sin la reforma laboral habría más paro en España?
Sin duda. Sin duda, la reforma laboral lo que ha hecho ha sido permitir a las empresas que, donde tenía antes una serie de trabajadores en un sitio, en un lugar, las he podido llevar a otro sitio. Donde estaba con déficit, he podido renegociar con los trabajadores. No quiero decir con esto que la reforma laboral haya sido fácil ni para empresas ni para trabajadores, pero antes de la reforma laboral prácticamente la medida que había era desvincular, que es la manera fina, ¿no? Es decir, echar al empleado, y ahora se puede renegociar con él. Si no hubiera habido reforma laboral, los datos serían más preocupantes. Porque además tengamos en cuenta una cosa. Yo, cuando voy a tertulias, me dicen, oye, ¿dónde está el límite? Bueno, el límite no existe. Mientras la economía siga cayendo, no hay un suelo de desempleo.
Joaquín. Lorenzo, se inicia ahora un periodo de tranquilidad, entre comillas, en el mercado laboral. ¿Más o menos hasta cuándo va a durar? ¿Hasta agosto, septiembre?
Sí, habitualmente el primer trimestre de cada año es malo para el empleo. El último trimestre de cada año está bien malo para el empleo y los dos trimestres del medio suelen ser buenos para el empleo. Y veremos en el último trimestre, que va a ser un trimestre malo, las reformas que está haciendo el gobierno, no solo en el mercado laboral, sino en la economía, si realmente tienen el resultado que todo el mundo está esperando. Recordemos, de cara a las reformas, que en los primeros 4 meses de 2013 hemos, entre comillas, ganado 140.000 desempleados. Sin embargo, en el año 2009, en el año 2010, estábamos hablando en los 4 primeros meses de medio millón de desempleados más.
Es decir, que se ha frenado la destrucción de empleo.
Se está frenando. No ha frenado todavía del todo, se está frenando.
Dígame, de los datos de abril, 12.000 autónomos más. Más que en marzo, ¿por qué?
Bueno, porque una de las salidas que están teniendo los desempleados es ser autónomos.
El autoempleo.
El autoempleo. Lo que pasa es que también hay que decir una cosa con respecto a la salida del autoempleo. No es el bálsamo de fierabrás que todo lo puede solucionar. Si no hay economía por que funcione y que dinamice pues al consumidor, por muchos de autónomos que queramos poner en el mercado laboral, al final acaban también dejando de ser autónomos.
Ah, sí.
Sí.
Una cosa más, que estábamos viendo los datos antes, mientras preparábamos la entrevista, ¿verdad, Joaquín? Y lo de la construcción.
Sí, el paro ha bajado en construcción, sí.
Casi en 20.000 personas.
Todo el empleo se lo ha llevado los servicios, la hostelería, pero la construcción parece que ha dejado de destruir, ¿no?
Ha dejado de destruir, o gente que estaba antes en la construcción se ha ido a los servicios. En este sentido, lo que hay que decir, que la medida que tiene que tomar cada desempleado y también el gobierno para salir del desempleo es mejorar la formación. Sí que es cierto que pierde paro el sector de la construcción, pero también ha perdido 1.800 cotizantes. Luego lo que está ocurriendo es que los trabajadores que antes estaban en otros sectores se están yendo hacia sectores que reciben trabajadores, que es el sector de servicios. Y en este sentido, insisto, la manera es la formación. Hay un dato que es muy significativo, y es que los parados mayores de 45 años han sido menos que anteriormente. Eso significa que las empresas están apostando por mantener a aquellos que saben desempeñar bien su trabajo. Para el que es joven, lo que hay que decirle es, oye, fórmate para que la empresa sepa que desde el primer día que trabajas eres ya totalmente eficiente.
Lorenzo Rivales, portavoz de Asempleo, que es, a ver si lo debe, la asociación que agrupa las empresas de trabajo temporal y empresas de trabajo privado que colocan a gente mucho más que los servicios públicos de empleo. Lo he dicho bien, ¿no?
Exactamente, las agencias de colocación.
Exactamente. Eso. Gracias por estar en la linterna y por hacer este análisis de los datos del paro registrado en abril, y seguiremos contando con usted para que explique así de bien a los oyentes lo que está pasando en el mercado laboral. Los oyentes lo saben, pero viene bien tener una perspectiva global, porque lo saben por su propia experiencia, pero la perspectiva global es la que aporta usted. Gracias.
En este sentido, solo quisiera añadir una cosa con respecto a los desempleados, que aunque se baje la tasa de desempleo, el desempleo para cada desempleado es del 100%, es decir, la batalla hay que seguir librándola.
Gracias, Lorenzo, que vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.